Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer. Mitad de semana, hijos de su Mother Soccer, mitad de semana, y el que no baja es las Águilas del América. 9 triunfos, 8 victorias consecutivas, ya amarró repechaje, que hay que decirlo, en nuestro torneo de competencia, pues no es como para aplaudir, porque bueno, pues puedes calificar todos, solamente tienes que ser muy, muy, pero muy malo para no calificar, y parece que se va a hacer Cruz Azul. ¿O no, mi querido Rafa Márquez Lugo? ¿Cómo estás, goleador?
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Y de la cancha a platicar con toda la banda.
Rafael Márquez Lugo.
¿Qué pasa, sombrita? Mi querido Juanjo, un abrazo aquí a toda la banda de Mother Soccer. La verdad que el América está intratable, ¿eh? 25 años tuvieron que pasar en esa institución para que llegara una seguidilla de 8 partidos, la verdad que increíble el momento que están viviendo tanto en lo colectivo como en lo individual, y ahí me encanta, yo lo aplaudo más allá de no ser fanático del América, ahí me encanta por Fernando Ortiz, porque esos mismos que ahorita lo aplauden andaban al principio pidiendo su salida con ese calendario que le armaron, y hoy el tipo con trabajo, y aparte me encanta cómo se expresa y cómo de inmediato le da el lugar a los futbolistas, ha logrado convencerlos y los tiene hoy, aunque el torneo ya sabemos que es muy peculiar, nuestro torneo mexicano, pues hoy es el firme candidato para llevarse el título.
Mi querido Juanjo, como bien dice Rafa, pasaron muchos años para ver un equipo en las Águilas del América que tuviera seguidilla. Pero yo voy más allá. Pasó mucho tiempo para ver un América atractivo, que te gustara verlo en el campo, que disfrutaras verlo, independientemente de si le vas o no, que gustaras ver a un equipo como hoy gusta ver a las Águilas del América. ¿Cómo estás, Juanjo?
Presente, el embajador de Conmebol en el mundo,
Juanjo Buscalia.
Hola Sombra, hola Rafa, un placer. La verdad es que yo recuerdo cuando los números le daban a Solari, no le daban tan bien como el Tano Ortiz, pero Solari dirigía el América, lo que se le reprochaba era eso, ¿no? Que no te llenaba el ojo, que era un equipo que era efectivo, pero que no convencía a nadie. Creo que,
Marco,
que el Tano Ortiz sí está logrando eso, ¿no? Está logrando convencer a propios extraños. Ahí es donde yo quiero hacer un mea culpa. Del periodismo, nosotros creo que tenemos que revisar nuestra manera de hacer periodismo también, porque hace un mes estos mismos podcasts nosotros decíamos quién se va primero, si Cadena o el Tano,
sí, no.
Y hoy estamos todos maravillados. Creo que en definitiva un poco la conclusión es que nosotros vamos como periodistas muchas veces detrás del título y no terminamos de ver que el problema ahí era un arranque de temporada que se lo había armado el enemigo. Se la pasaron arriba de un avión yendo a jugar partidos moleros que no le importaban absolutamente a nadie contra equipos europeos que estaban de vacaciones. Y el tipo está demostrando que en cuanto le dieron un poco de tiempo de trabajo, tiene el apoyo de los futbolistas, que se me ocurre que en esto es lo más importante de todo, que los jugadores le crean al técnico. Evidentemente eso está pasando.
Creo, Rafa, que la gran diferencia ha sido, y tú lo mencionabas hace unos instantes, cómo ha dirigido. O sea, este América no es de rachita, no es de momentos, creo que es la conjunción del trabajo. Y creo que ahí tiene muchísimo que ver el Tano Ortiz. Este equipo se le ve alegre, se le ve compa, se le ve camarada. No sé si se van a desayunar o a cenar juntos después, pero dentro del campo, Rafa, este equipo se ven cuates, se ven amigos, se ven responsables de lo que quieren dar y a dónde quieren llegar. Y creo que ahí el Tano tiene mucho que ver, cosa que no tenían con Solari. No lo estoy comparando, pero vaya, creo que el trabajo es distinto.
No, son otros métodos y se nota leguas, ¿no? El convencimiento, sí. Se nota la camaradería. Como dijera mi buen Fabi, está ahí un buen abrazo al Fabi. Seguramente están haciendo buenos asaditos.
Buenos asados.
¿No? Exactamente. Están haciendo unos buenos asaditos.
Qué buen punto me diste para el ratito en la noche. Qué buen punto me diste para la noche.
Se le están pasando bien, hermano, en el América, ¿no? El Tano, la verdad, que lo ha hecho bastante, bastante bien. Y fíjate, de lo que mencionabas de la plantilla, ¿no? Y de hace cuánto que no veíamos este América. Yo creo que el mayor mérito que podemos a la vista así del Tano Ortiz. Ayer, por ejemplo, ya conocemos el equipo titular, ¿no? El equipo base con el que juega. Pero en ese medio campo, yo sigo insistiendo, ¿eh? Tienes a 4 mediocampistas de primerísimo nivel. Y el tipo, ayer le entró que entrar a Aquino de titular a jugar con Fidalgo y lo hace, el tipo está comprometido. Cuando le toca jugar a Richard Sánchez, el tipo se mata. ¿Qué quiero llegar con esto? Con Santiago teníamos claro quiénes eran los titulares. Y sabíamos que Richard no iba a aparecer. Richard ya sabía que con Santiago difícilmente iba a tener minutos. La competencia generada en todos los puestos por el Tano es lo que está haciendo que hoy vamos un mejor nivel del Cabecita Rodríguez, que ha embonado perfectamente en el América. El mejor nivel de Diego Valdés, me parece que lo estamos empezando a ver desde que llegó al América. Es el Diego Valdés lo más cercano a lo que veíamos con Santos. Y para mí el que sigue marcando una diferencia enorme, Rubén, y aquí no sé si Juanco opina lo mismo, es Fidalgo, ¿eh? Yo sí, creo que la contratación de Álvaro Fidalgo desde que llegó ha sido de lo mejor de América, y darle, por supuesto, su señalamiento a Santiago Baños, que ha sido víctima de las críticas, que lo han matado con todo. Bueno, hoy si revisamos la plantilla de América, aficionado de América debe de estar feliz con el gran plantel que han armado, ¿no?
Porque los buenos resultados potenciaron, no solamente se acoplaron bien los que llegaron, rápidamente pienso en Cabecita Rodríguez, sino que también potenciaron los que estaban adentro y que en todo caso no eran valorados, ¿no? El caso, por ejemplo, de Fidalgo, porque Fidalgo cuando llegó se le reprochaba que no estaba adaptado, que no sabía dónde estaba, que sus rendimientos no estaban a la altura de el conductor de las Águilas de la América, y me parece que hoy está mucho más asentado en ese sentido. Creo que hay un gran mérito del Tano, porque Solari creo que, y le ha pasado otras veces que condujo también a Real Madrid, él se mueve un poco más con sistema de castas, ¿no? Como que no es fácil subir y bajar. Si vos sos suplente, si sos titular, sos titular, y eso desactiva un poco la competencia interna. Esa competencia interna que favorece al que es titular, porque sabe que el de abajo le puede quitar el puesto si no da todo, si no da el 100 en los entrenamientos y en los partidos, y el que es suplente porque está estimulado, porque sabe que hay un entrenador que lo está mirando. Creo que hay un gran mérito del Tano Ortiz, que realmente es, para mí, si bien es argentino, es 100% de la escuela americanista y del fútbol mexicano, porque en la Argentina no tiene ningún tipo de antecedente como entrenador. Por lo tanto, me parece que es una gran aparición.
A mí parece que gran también, o parte del trabajo que ha hecho el Tano, es esta parte de no ser doble cara. No estoy diciendo que Solari lo sea, aunque en su momento sí lo era, ¿no? Porque aquí nos daba una cara y cuando hablaba con los medios europeos decía, no, bueno, es que tengo el equipo con porcentaje de puntos y bla, bla, bla. ¿Y a qué voy, Rafa, Juanjo? Es que el tipo le da el crédito a los jugadores. Ayer en la conferencia de prensa, a ver, dijo, a ver, no, ¿por qué vamos a futurear? ¿Por qué vamos a hablar cosas que no? Los jugadores van poco a poco, no tenemos que volvernos a... Están, no es el chip americanista, Rafa, de si no ganas el título, de nada sirve, pero el güey va paso a paso, y le da mérito a los jugadores, que eso tú sabes que en un vestidor ayuda mucho, porque pues el vestidor del América en estos momentos ha de ser durito, ¿no? De ser complicadito, ¿no?
Pero esa es una de las mayores virtudes, regresarle el protagonismo a los futbolistas. Les dio su lugar, los pone primero, ya lo dices ayer, lo primero que hace es saber, es mérito de ellos, están trabajando, se están rompiendo la madre día a día para poder conseguir eso, y al futbolista, pues eso le termina encantando, obviamente, Sombra. Ahora, digo, al que perdón, hay que mandarle un abrazo fuerte, por favor, pobre de mi Fer Ceballos, porque ya no sabe a dónde arrimarse el güey, ya no sabe por dónde buscarle. Ahora el güey diciendo, no, la última vez que el América tuvo 8 triunfos seguidos, resulta que fue en el 97 y salió campeón las Chivas. Bueno, pobre de mi Fer Ceballos, cabrón, porque la verdad que esta racha del América, el güey lo tiene, pero lo tiene hundido.
Oye, por cierto, vamos a mandarle un saludo, 6 veces saludos por parte del Cabecita Rodríguez, que dijo que se cansó de sacar los números negativos, y sí, tómala, sí, cabrón. Sí, otro que le den 2 cachetadas y lo manda a dormir, ¿eh? Ay, mi Fer, pero bueno. Oye, Juanjo, no sé si tú conoces al Tano, pero creo que es un tipo sencillo, y creo que es un prototipo ideal, no para el América, Rafa, también para los nuevos técnicos, porque la cadena de técnicos era igual siempre, y hoy estamos viendo otro perfil, tipos trabajadores, sencillos, ¿no? Que no se meten en broncas, no declaran bombas, que van a chambear, a hacer su chamba, a convencer al jugador, y mira, resultados al por mayor.
Lo conozco bien al Tano, él es de una escuela...
Tú a quién no conoces, mi Juan, conoces a todos, cabrón.
No, pero de verdad que es cuando uno habla dos cosas... Yo he compartido algún asado con el Tano Ortiz, lógicamente lo conozco, y es un hombre bien de fútbol, que muy sencillo, muy humilde, es un hombre del interior, un hombre de campo en la Argentina, que todo lo que ha logrado en el fútbol lo ha logrado a base de ser un tipo sencillo, simple. Es decir, cuando uno lo conoce mínimamente al Tano Ortiz, poquito lo conozco, he conversado un par de veces, vos te das cuenta que lo que hoy tiene el América y lo que está logrando en esa química dentro del vestuario y en la relación con los futbolistas, lleva el sello del Tano. Ayer yo lo escuchaba en una declaración que dio el Cholo Simeone, cuando que él decía que estaba un poco exacerbado la responsabilidad que a él le daban, por ejemplo, por lo que había logrado Atlético Madrid en los 10 años de gestión propia. Dice, yo le puedo dar mi sello al equipo. Ahora, adentro, los que resuelven son los futbolistas. Y en eso me parece que el Tano Ortiz va en el mismo camino. Es decir, tienen el sello del Tano, tienen el apoyo, el Tano tiene el apoyo de los futbolistas y él respalda a sus jugadores en cada declaración. Ahora, creo que su gran mérito es que los futbolistas se sientan con una libertad como para expresar lo suyo dentro de la cancha, que lo tiene en América como está, ¿no? Me parece que es un gran momento y un perfil de entrenador que me parece que no tiene techo. Yo el otro día un poco bromeando decía, si sigue así va a terminar en la selección, pero de verdad que el Tano Ortiz es un tipo que por ser esta su primera experiencia profesional en serio, me parece que está demostrando que estamos en presencia de un tipo que le puede ir muy bien.
Lo que pasa es que eso que estás diciendo, a ver, Juanjo, nada más hay que recordar que el tipo con ese compromiso a su trabajo se quedó en México a pesar del fallecimiento de su madre. O sea, se quedó a seguir trabajando con el grupo. ¿Cómo crees que el futbolista de repente va a tomar ese tipo de acciones, ¿no? Por supuesto que te matas por un cuate así. Ahora, a mí me gustaría saber, porque eso que toca a Juanjo me parece que es muy importante, ¿qué mérito, Juanjo, se le da en Argentina realmente a lo que está haciendo el Tano Ortiz con América? O dicen, ah, bueno, está chavo, es un golpe de suerte, o realmente sí está prendiendo las alertas como para algo que ya estás mencionando, ¿no? Que se puede sonar muy lejos, por supuesto, lo de la selección argentina y demás, pero a mí sí me interesaría saber en qué nivel están poniendo lo que está realizando hasta ahora el Tano Ortiz en Argentina.
Yo decía selección de México igual, ¿eh? No selección de
Argentina. Selección de México, sí.
Claro. La realidad es que si vos le preguntás a la gente por la calle dónde está el Tano Ortiz, muchos te van a decir que no saben dónde. Lógicamente yo lo sé porque yo trabajo con ustedes y miro para el lado del fútbol mexicano, pero la clase media, inclusive del periodismo argentino, no lo tiene todavía registrado el Tano Ortiz. Probablemente okay. Romper esa burbuja sea si logra el campeonato con América. Ahí sí, cuando si logra el objetivo de ser campeón, probablemente ahí se empiece a hablar más. Por ahora es muy incipiente y sí me parece que estamos en presencia de un perfil muy interesante para el futuro.
Es que además, digo, con todo respeto, el perfil de jugadores argentinos, pues sí está como tres o cuatro rayitas, ¿no? De los perfiles.
O diez, güey.
La verdad es que yo lo quise así, pues no ser tan exageradito, mi Rafa, como que es tu puro, pero pues, es la verdad, no, o sea.
Lo que es, güey.
Claro, lo que es. O sea, el Tano tal vez, con todo respeto, y ojalá y aspire a dirigir al cuadro argentino, sería fantástico. Pero yo creo que está. Ahora, mi querido Rafa, pues nuestro bonito sistema de competencia ya tiene a dos clasificados. Digo, también faltan 15 días para que termine este torneo, ¿no? Que sí lo tengo que decir, ha sido bueno, la neta, ha sido un buen torneo, ¿eh? A diferencia de los bodrios que nos habían presentado anteriormente, creo que ha sido un buen torneo, a pesar de que se fue como en dos meses y medio. Y ya Rayados también está dentro. Rayados puede ser el equipo junto, yo creo que Rayados y Pachuca pueden ser los equipos que le hagan moscas a la América, ¿no? ¿O no?
Yo estoy de acuerdo contigo, Rubén. A ver, en funcionamiento, creo que América está un escaloncito, pondría a Pachuca, por supuesto, porque está empezando a tomar la forma, ¿no? Con Almada, esa intensidad, ese dinamismo que lo llevó a ser el mejor equipo el torneo anterior y llegar a estar instalado en la final, ¿no? Ya pierde con la final con Atlas, pero al final me parece que Pachuca va a dar de qué hablar y puede ser un serio contendiente. El tema de Monterrey, ayer lo vimos con Cruz Azul, me parece que vamos a platicar más adelante, es la pegada que tiene Rayados. Yo sigo esperando que este equipo, en cuanto a su funcionamiento colectivo, pueda dar mucho más, pero la calidad individual es la que te termina inclinando la balanza con el equipo de Monterrey, ¿no? Lo que hace Aguirre, lo que termina siendo Berterame, por supuesto, Maxi Mesa, o sea, Es un equipazo y sí, sí es de los que puede indigestársele al América. Yo entre esos tres hoy serían mis firmes candidatos. Hay que esperar por ahí cómo termina haciéndolo Tigres, que siempre puede ser incómodo. Pero después, pues la verdad es que yo creo que vamos a estar entre esos cuatro, ¿no?
Juanjo, no sé si tú veas otro gallo para
no,
para
a ver, el torneo que ha sido. En algún momento le creía a Toluca. Porque Rodo Landeros acá me decía, ¿no? Que el entrenador, que Nacho Ambriz, que las incorporaciones. Me parece que Toluca, si bien todavía está en la discusión y probablemente termine estando, no entre los cuatro, pero puede estar entre los que van al repechaje, me parece que Toluca termina siendo una decepción, al igual que Cruz Azul y Pumas, ¿no? Cruz Azul y Pumas, mucho más llamativo porque recibieron goleadas sacatécnicos, pero Toluca también termina estando por debajo de lo esperado, porque cuando arrancó el campeonato y Toluca había ganado las dos o tres primeras fechas, todos decíamos atención porque estamos en presencia de un candidato, y después termina siendo un equipo más. Yo no le quiero sacar mi... No es que soy Fer Ceballos, pero no le quiero sacar ahí mi botito de confianza a las Chivas, que han tenido algunos buenos momentos
en el campeonato. ¿A las Chivas para qué? ¿Para pelear el título? ¿Es en serio, güey?
Si logran meterse en los playoffs, todos sabemos que ahí arranca un nuevo campeonato.
Mira, Juanjo, hoy ando bien de buenas, caramba, porque no estamos hablando de tu tío Gerardo Martino. Entonces, no me hagas aplicarte el tucazo, porque de verdad...
¿Cómo pero escúchame digamos, una cosa.
Pero escúchame.
Vos eras el mismo que quería echar al Tano Ortiz hace un mes.
A ver,
vos querías echar al Tano Ortiz hace un mes. Déjame que yo le
dé... Paréntesis. Aquí está Rafa Márquez de testigo, que no solamente en este micrófono, sino en la pantallita azul. Se los dije, no empecemos. Denle tiempo a Martino y denle tiempo también a al otro tipo. Entonces, no, por ahí no va. Por ahí no va, a cadena. No.
Ah,
no,
ok.
A cadena. No. Yo fui de los que aplaudió que les haya dado continuidad. Y también de los que aplaude que sigan ahí. Entonces, pero me pones a las Chivas con planteles como el de Pachuca. Con planteles como
tranquilo,
el de
la América, porque después no es campeonato largo. Si vos me decís en una temporada entera, no se puede comparar con el plantel de Monterrey, el plantel de Chivas. Pero vos sabés que cuando arrancan los playoffs, arranca un nuevo campeonato en donde la motivación, las lesiones, las suspensiones juegan también un papel extra. Entonces, creo que lo más complicado para
¿tú crees Chivas que la América, está siendo la temporada Monterrey regular. Y Tigres no van a estar motivados por querer levantar el título?
Van a estar muy bien, pero si Chivas se llega a meter en la fiesta grande, no lo des por muerto. O sea, tiene mucho menos plantel, pero ahí pasa a ser una competencia de eliminación.
No, claro, es incómodo el Guadalajara al final con esa racha. Yo comparto con Juanjo, por supuesto que en cuanto a plantel
creo que ya también le está saliendo el color.
Mira, güey, lo que pasa es que no lo podemos
sacar, pero tampoco lo podemos poner hasta arriba. Rafa, Chivas va a entrar en el lugar del cuarto para abajo. Hay que darle un poquito de más mérito a los que tienen mejor proyecto, a los que tienen mejor plantel, los que hacen mejor las cosas.
Bueno, pero América, Monterrey, bueno, claro. tú pones hoy arriba a Santos, por ejemplo, que está tercero. Vamos a esperar qué sucede, pero lo pones por arriba del Guadalajara, Sombra.
¿A Santos?
Sí. Y Santos hoy es tercero,
Yo creo que por funcionamiento, yo creo que sí, Rafa. Bueno, mira, para mí mis tres gallos es Pachuca, es América y es Rayados. Bien. O sea, yo tampoco voy a poner a 16 al título porque pues está bien que califiquen casi todos, ¿no? Pero pues tampoco se trata de ponerlos
a los cuatro. Yo no estoy diciendo que es mi candidato, Yo no estoy diciendo Chivas es mi candidato. Digo, no lo bajemos tan rápido del podio porque si se mete en la discusión va a ser un rival duro para cualquiera.
A Chivas
obviamente
toca,
que son más favoritos cerrar. América o Monterrey o lo que vos quieras.
A Chivas le toca cerrar fuerte el torneo con rivales importantes, rivales de arriba. Entonces creo que eso también puede ser un buen parámetro. Pero yo ajusto unas cosas. Me parece que Chivas aún no está, independientemente de que ha ganado 3 o 4 partidos. Ahora, Rafa, Juanjo, viene la fecha FIFA. Eso no les va a caer bien a muchos equipos, La fecha FIFA, porque va a estar entrando en la última jornada, o si no es que ya acabó el torneo, más la semana de descanso, a los de arriba les va a volver a perjudicar un poquito en cuestión de ritmo.
Sí, la verdad que es, digo, a ver, ya sabemos cómo ha sido todo este torneo, ¿no? Prácticamente en 3 meses se va a jugar todo con fechas dobles. goles. Y después, con el tema del Mundial, a ver, yo sé que no es lo ideal, Rubén. Yo te escuchaba ayer incluso y hay equipos que van a tener que parar. A lo mejor los que lleguen hasta arriba tienen que parar 12 días, ¿no?
Claro.
Por supuesto que no es lo ideal para el trabajo del técnico, para el ritmo de competencia que ya traes, te termina dando. Pero a ver, ya sabíamos que era así. Ya sabíamos que se iba a jugar con un Mundial a destiempo, que no iban a ceder a los futbolistas. Caray, era muy complicado el panorama en estas fechas y yo creo que no puede ser pretexto para que alguno de los equipos que estamos llamando ahorita que andan tan bien, se caigan, ¿no? O venga un cambio rotundo en cuanto a lo que venían consiguiendo. Yo no creo por qué tenga que ser factor, no ayuda, no abona, y aquí es en donde, por supuesto, pues los planteles que tienen mayor profundidad de banco, pues terminan superando estos escollos sin problema, ¿no? Nada más el tema del Guadalajara, ¿a qué se debe de apelar, mi querido Sombra? A la defensa, okay. Ojo, el Guadalajara es la mejor defensa del torneo. Y eso me parece que sí hay que darle mérito a Cadena. Sufre para adelante, sufre mucho en la generación y en hacer goles. Pero si el equipo sigue guardando ese empaque en el fondo, esa solidez, ojo que dicen por ahí que las defensas son las que luego ganan títulos, aguas, Sombrita.
Bueno, dentro de 10 días vamos a ver qué onda, ¿no? Porque vienen a la capital.
Sí.
Nada más les recuerdo a todos estos que me están poniendo Chivas igual, que en el Azteca, en la Ciudad de México, Puma se llevó 7 y Cruz Azul 3, ¿no? Entonces, digo, perdón, al revés, Cruz Azul se llevó 7 y Puma se llevó 3. Entonces, pues ahí yo creo que de parcito para arriba le vamos poniendo a las Chivas, ¿no? Para que la canasta no se vaya tan repleta. Vamos un corte.
No sabía que era un programa partidario. Mira.
No, vamos un corte y volvemos ahorita. Te atiendo, Juanjo. A ver, mi querido Juanjo, ¿cómo que partidario? Es que también ustedes no jodan, o sea, ya me están poniendo a Chivas encima. Yo no lo puedo creer, ni de nadie.
Lo puso,
por el amor de Dios.
O sea, si estoy hablando con la Sombra, con Rubén Rodríguez o con el Pollo Ortiz en los dos grandes.
Ni con Ceballos ni con el Pollo. Todos los extremos son malos en esta vida, Juanjo. Entonces, pero yo sí le doy un poquito de más mérito a los proyectos que son más sólidos, ¿no? No solamente al
técnico. No, yo también.
A los proyectos
sólidos. Yo también, pero digo, no lo bajes a Chivas, nada más te dije eso, te pusiste eso, loco, dije no bajes a Chivas,
Cruz
Azul se llevó 7, Puma se llevó 3 de la capital, que cuando vengan se van a llevar tantito, tranquilo.
Bueno, pues quién quita y si se llevan un parcito, a ver, pues no tiene nada.
No lo sé, vamos a ver pues qué pasa en 15 días.
O igual y no se lleva nada, pero bueno, pues 2-3 no suman, eso sí te digo, 3 puntos no suman. Ahora, a mí me parece que en este torneo de competencia que te permite aspirar después de un torneo bueno, malo, regular a todo, pues también eso es lo que iguala tal vez las fuerzas entre comillas, ¿no? Porque pues los de arriba simplemente dicen, a ver, ¿yo qué ventaja tengo más que recibir partidos en casa de vuelta, no, Rafa? A ti te sacaron liguillas así y ahora creo que hay más posibilidades. Es increíble que un equipo que haga 36, 38, 40 puntos tenga las mismas posibilidades de ser campeón de un güey que hizo la mitad de eso, 21, 22 puntos. Eso verdaderamente es increíble, la verdad. Eso es lamentable.
El sistema de competencia fomenta la mediocridad y ahí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si nos vamos a la estadística, fíjate, Sombra, prácticamente en los últimos años siempre el campeón termina saliendo de los primeros 4. Ya es de repente eso de que el que entra del repechaje y se agarró una seguidilla, ya no es tan común, ¿eh? Por supuesto que te brinde esa posibilidad y es fútbol. Pero en la estadística nos dice que los últimos años siempre del primero al 4 es el que termina llevándose el campeonato. ¿Pero qué me dices de Cruz Azul, Sombra? Porque te veo muy contento con América. Háblame del Potro. ¿Qué onda con el Potro ayer?
Háblame tú, güey, porque, o sea, yo por más que le intento, Rafa, Juanjo, este equipo hace 2 años, a ver, ponle 2 años, ya exageremos un poquito, fue campeón. Hace 2 años y yo hoy de eso no hay nada. Yo veo al equipo con dudas, molesto, incómodo, o sea, creo que el problema de Cruz Azul no está en la cancha, digo, y eso que no juegan a nada. Me parece que el problema de Cruz Azul está dentro, Rafa, Juanjo. Este equipo está roto, está partido. No hay absolutamente nada. Son polos opuestos. O sea, el 7-0 creo que fue solamente la cerecita de todo lo que venía. Un equipo mal armado, mal planteado, mal diseñado, mal llevado, con protagonismo por el control del equipo. Sí, Juanjo.
Mal armado por Aguirre, o sea, acá podemos poner. Aguirre ya no está.
Es el único.
Yo creo que no. Yo para mí gran parte de la responsabilidad de este Cruz Azul es parte de su directiva, porque su directiva cambió el técnico. A ver, a Aguirre no le podemos champar porque bueno, tuvo 4-7, ¿no? Sí, 7 jornadas fueron las que estuvo y se fue. Es responsable de algunos, sí, pero el armado del equipo, me parece que la directiva a mí lo que llegó en calidad no es igual a lo que se fue. Me parece que otra vez Cruz Azul cayó en contratar a lo güey, traer a jugadores de no sé dónde diablos lo saca y después se deja ir a sus jugadores de calidad, para mí.
Bueno, ahí entonces entramos en un debate muy interesante, que es quién debe hacerse cargo de los mercados de pases, porque muchas veces los entrenadores son aves de paso, duran 6-7 fechas, por ahí duran un campeonato, pero muchos de ellos te llegan con 4 o 5 futbolistas que lo traen prácticamente en el contrato. Y después de esos jugadores hay que pagarles por ahí 2 o 3 años de contrato, hasta 4 años de contrato, y te dejan un lastre que es muy difícil sobrellevar. Digo, probablemente el caso de Cruz Azul también nos ponga a debatir quién tiene que hacerse cargo de los mercados de pases, porque si cada entrenador te va a traer sus jugadores, después se va a ir durante 7 fechas, pero tenés que pagar 3 años de contrato de jugadores que no te sirven para nada, los que se fueron eran mejores que los que llegaron. Digo, es el momento de que probablemente se haga cargo el club de las contrataciones, ¿no?
Es que ese es el tema precisamente, Juanjo, ¿no? Que a la salida de Álvaro Dávila, o sea, si queremos ver un manual de cómo desmadrar un equipo campeón, claro, después de muchos años de conseguir, vean a Cruz Azul y vean al Chivas con Higuera. O sea, ahí está la mejor manera de en 6 meses, después de haber llegado a lo más alto, ahora desmádralo, por favor, y vamos a regresar a navegar en ese pantano. Pero
si rompese, donde estuvimos, ¿no?,
durante años.
Sí, sí. Rómpese, sí.
Totalmente, ¿no? Porque digo, yo lo único, porque yo creo que aquí Diego Aguirre, a ver, lo he escuchado, ¿no?, muchas críticas. Yo creo que es difícil en tan poco tiempo como es este torneo, y más este Express, poder poner una idea y de inmediato empezar a rendir. Pero está bien, tiene su mérito Diego Aguirre. Pero aquí el tema, a ver, ¿por qué se fue Pablo Aguilar?
Sí.
¿Por qué no lo renovaste cuando era uno de los líderes? ¿Por qué pasa con Jesús Corona? ¿Por qué está claro que había un señalamiento de parte de la directiva para que Jesús Corona no jugara? ¿Quién es el que está tomando las decisiones? ¿Es Ordiales, que ya no está? ¿O es el que dejó en sustitución? O sea, el problema de Cruz Azul, el reflejo en la cancha termina siendo las malas decisiones que están sucediendo desde arriba, entre la cooperativa, tú mejor que nadie sabes, Rubén, ese manoseo, sí, no, el ver quién tiene el control nuevamente, ¿no?, con los disidentes. O sea, es un tema delicado, y por supuesto que cuando todo esto vuelve a suceder, vuelve a empañar la institución de Cruz Azul, el reflejo es lo que vemos en la cancha. El reflejo es lo que termina sucediendo ayer con Monterrey, lo que vimos con Juárez, un equipo que no transmite absolutamente nada. Y por si fuera poco, también hay que darle su raspadita. Y mira que yo he sido de los que ha apoyado al Potro Gutiérrez porque me parece que no ha recibido las oportunidades que mereciera. Pero la verdad, lo del Potro Gutiérrez a mí también me ha dejado muchísimo, muchísimo que desear. No entendí por qué Carneiro, por ejemplo, ¿no?, en tus últimos 3 goles ha anotado, le marcan el penal, una asistencia, y ayer no lo pone. Y pone al tanque Morales. O sea, de repente situaciones que yo también con el Potro Gutiérrez no termino por entender.
A mí me parece, Rafa, que hoy Cruz Azul, porque además lo que menos tiene es tiempo y oportunidades, porque hoy tiene con 12 miserables puntos. Para meterse en el lugar 11 o 12, necesitas mínimo 22. Te quedan 4 partidos para sumar 10 puntos, ¿no? O sea, 3 triunfos y un empate. No hay forma, o no hay una forma en que veamos a Cruz Azul levantarlo. Ahora, tocaste todos los temas, Rafa. Yo creo que Cruz Azul, el desmadre interno, es autodestructivo. Es un equipo que se ha empeñado en hacer las cosas mal. A ver, todo lo que festejaban, lo que hicieron, el regresar a esta parte de hasta arriba del fútbol mexicano, un campeón que todo el mundo quería verlo levantar el título. Hoy esto, perdón, pero eso son de nueva cuenta objeto de burlas y burlas y burlas.
¿Volver Reynoso te perdonamos? Es el digamos, leitmotiv de todo esto sería,
pues mira,
volver
Reynoso, Pablo, Romo, híjole. Y te voy a decir una cosa, yo creo que también antes de armar el siguiente torneo, deberían de pensar realmente bien las cosas en cuanto a las cabezas que van a dirigirlas.
Claro.
Perdón, pero yo creo que el director deportivo no me representa. Si yo fuera Cruz Azulino, no me representaría absolutamente nada, ¿eh? Me parece que tenemos que volver a las bases de este equipo, alguien que transmite y que sea un escudo importante. Me parece que hay muchos cruzazulinos que pueden tomar ese puesto y la gente estaría, el Carlitos Hermosillo, Gerardo Torrado, ¿no? Claro. Mucho más y mucho más enterados y mucho más que sea. O sea, volvemos a lo mismo, parece un club de cuates, ¿no? Parece la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Vente a trabajar conmigo porque eres cuate o eres primo de no sé quién o ayúdame con esto. Así es Cruz Azul, güey.
¿Y cómo está la disciplina de ese plantel, Rubén? ¿Cómo está la disciplina de ese plantel?
No, porque... a mí me parece, mira, a mí me sorprendió mucho, Juanjo, hace una semana escuchar primero a Pablo, ¿no? Hablar pestes de Jaime Ordiales y lo de Chuy Corona decir textual: quiero agradecerle a John de Luisa que se llevó a Jaime Ordiales, ¿no? Porque no lo soportábamos. Me parece que te das cuenta cómo era la parte, ¿no? Yo creo que el equipo está partido. Internamente hay una ruptura que se ve, ¿no? No hay camaradería, como bien dice Rafa. Internamente este equipo necesita muchísimo trabajo y yo creo que va a haber una limpia. ¿Y sabes qué va a ser? Que creo que lamentablemente hasta Chuy Corona puede pagar platos rotos, ¿no? Y no va a ser la manera en que salga de Cruz Azul, porque le resta este torneo, nada más. Entonces creo que no va a ser la manera en que salga un jugador institucional para mí.
Porque Reynoso fue un tipo y se ha caracterizado durante toda su carrera de ser muy estricto, de ser muy exigente, de tenerlos cortitos a los jugadores. Probablemente después de una etapa en la que vos tenés mucho rigor y mucha disciplina, los jugadores no hayan estado a la altura de lo que es un club como Cruz Azul, ¿no? En este tiempo posterior. Entonces, sí tiene su cuota parte de responsabilidad, por ejemplo, Aguirre, pero probablemente ante cualquier otro entrenador que hubiera llegado después le hubiera pasado algo claro, similar, porque cuando vos no tenés a los jugadores con disposición para estar a la altura de un club como Cruz Azul, puede venir Guardiola que no te los va a poner, ¿eh? Y fue algo muy parecido, y no es por defender a Martino, no te enojes, tranquilo, Sombra. A mí lo que me cuentan es que cuando Martino fue a Barcelona, después de muchas etapas muy exitosas del club, lo que le costaba era mantener a los jugadores enfocados. Digo, cuando vos agarrás un plantel que viene de ganar cosas importantes, Cruz Azul salió campeón después de muchos años, es muy difícil mantenerlos enfocados si los jugadores no quieren estar enfocados.
Ahí está un poco lo que le está pasando hoy a Atlas, ¿no? Es difícil, después de tanto tiempo estar sometido a esa máxima intensidad de concentración, de estrés, viene normal ese bajón. Yo lo veo totalmente normal, ¿no? Ese tema que está mencionando Juan.
A mí me parece que Cruz Azul verdaderamente se define. Bueno, Rafa no le faltó absolutamente nada, ¿no? Creo que lo que dijo Rafa fue el 100% autodestructivo. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos mejor de otras cosas más interesantes, más importantes? Porque pues lo de Cruz Azul sí hasta pone triste y vamos empezando el día. Mi querido Iván Pérez, Negocio Redondo, ¿cómo estás, hermano?
Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿cómo está Rubén, Juanjo, Rafa? Muchísimas gracias. Y pues bueno, continuando un poco con el fútbol mexicano, pero dándole un giro, me gustaría hablar sobre esta nueva serie de Netflix que ha dedicado a las Águilas del América y sobre todo cuál es este impacto. Parece que el efecto Netflix, el combo, ¿no? Que se suma a las 8 victorias consecutivas, clasificados ya a la fase final de la liga. La historia de un técnico que sorprende y que hace un equipo competitivo, para eso hecho como un guión, como les gusta a los americanistas, y sale a finales del mes anterior esta serie, que ojo, ayuda en muchísimo. Primero, obviamente, en un posicionamiento de marca a nivel regional. Es una serie que se transmite, bueno, a nivel internacional, pero bueno, tiene el impacto sobre todo a nivel regional. Es una de las 8 más vistas en México, una de las 10 más vistas en toda América Latina, incluyendo también, bueno, además de América Latina, en los Estados Unidos, en la parte sur. Obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando un equipo tiene una serie? Revisando un poco los efectos sobre otros equipos que han tenido sus propios documentales, pues podemos decir, por ejemplo, que las ventas en términos de las tiendas se incrementan un 15%. Obviamente la audiencia puede aumentar entre un 30 y un 40% a nivel digital, que hoy en día, después de la pandemia, juega un papel determinante. Si bien es cierto, no ganas un título en Instagram o en Facebook, sí que es importante para el negocio ya mismo. Solo en estos días crecieron sus sus seguidores a más de 30,000 en toda su base, solo desde que salió el 30 de agosto. El tráiler del documental tuvo 300,000 visualizaciones, y hay un dato que me parece importante: desde que se publicó la serie, no solo se incrementaron sus suscriptores al canal de YouTube, sino que alcanzaron casi 1.5 millones de visualizaciones sus videos solo en ese lapso, que estamos hablando del 30 de agosto a la fecha. Es decir, todo se combina, parece que se le está dando bastante bien al América, y hoy en día, hay que decirlo, todas estas pues estrategias digitales, estrategias de contenido, son tan relevantes como lo que puede ocurrir en la cancha. Entiendo que el fútbol, obviamente, pues mucho de la historia se escribe en lo que pasa en el terreno de juego, quién lo dirige y tal, pero también sí que es verdad que en términos digitales y contenido cada vez tiene más peso.
O sea, estamos viendo el americanismo en su estado puro, ¿no? Agrandadones.
Totalmente agrandados, totalmente arrogantes, agrandados. Bueno, todo eso que han construido y que ya no lo sabemos, así es, ¿no? La arrogancia del americanismo al 100.
¿Ya la viste, Rafa?
Parecen argentinos.
No. La verdad que he tenido un abrazo, mi querido Iván. La verdad es que he tenido cosas mejores. Hay cosas mejores de mi querido Rubén que aventarnos el documental del América.
Sí, bueno. Yo no dije que te lo echaras completo. Yo nada más dije, no lo has visto, porque yo conozco un cabrón que me lo vendió, bueno, como si fuera la obra prima, hola, productor. No sabes, me dijo que está bien hecho, que las tomas, que no, me dio hasta curso de cine el cabrón.
Hay mucho fútbol que ver, muchas cosas como para vernos al documental del América.
Bueno, en 15 días que se acabe el torneo, yo a ver si le echas un ojito.
Yo lo voy a mirar, lo voy a mirar, sobre todo porque está el ruso Brailov, que ahí lo vi que está hablando.
Pero no sale Martín, no güey, entonces
bastante protagonista el ruso, por cierto.
Si sale el viejito querido, vamos a verlo nada más por él. A ver qué hace.
Vamos a ver qué pendejadas dice allá, ¿no? Vamos a ver qué dice de su americanismo. Oye, Iván, ¿y esto al América también le representa ganancias? ¿O simplemente pagas los derechos de marca y se acabó el tema?
No, sí, bueno, a ver, en términos de... hay diferentes negociaciones, ya. Pero una de las cuestiones que está clarísima es que obviamente Netflix tiene que pagarle al club para el acceso total. Estaba, por ejemplo, claro, es otro equipo en otro momento y es un equipo a nivel global, pero por ejemplo Netflix pagó, si no me equivoco, entre 10 y 15 millones de dólares para estar con el Manchester City, que hizo con Amazon Prime ya hace varios años. No creo que esté en esa cifra, pero sí creo que estamos hablando de por lo menos 3 millones de dólares, que bueno, pues no le cae nada mal, ¿no? A nadie.
Juanjo, yo te recomiendo que vayas ahorita a verla, güey.
Lo voy a mirar.
Así, que es más, que te desconectes y digas, me voy a ver la serie.
Tú también saliste ahí, no te hagas güey.
No, yo no salí ahí, no.
Tú también anduviste por ahí, ¿no?
No. Pues a mí no me han
dicho. Por ahora no apareciste, Sombra. Por ahora no apareciste.
A mí no me han dicho nada, y si es así, tendré que ir a ver las regalías, porque eso está generando mucho. Y van al rato me das esos números, porque. Y me dices cómo se multiplican, porque. Oye, Juanjo, pero vete a ver, Juanjo, vela a ver, de verdad, hazme caso, vela a ver.
La voy a mirar, ya mismo me la pongo a mirar, en este momento, en este instante empiezo a mirar el primer capítulo.
Eso, Juanjo, usted ya se va a ver la serie de la América. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar con...
Gracias, Rubén, te mando un abrazo, Rafa, Juanjo, y pues bueno, aquí seguimos en contacto. Un abrazo a los tres, gracias.
Sí, Iván
abrazo.
Pérez y Negocio Redondo, que nos trajo la serie de la América. Y también otro podcast que está muy en boga es el podcast de Padilla. ¿Qué nos cuentan ahora?
El podcast de Padilla.
Santiago Padilla.
Hola Rubén y amigos de Modern Soccer. Hoy en el podcast de Padilla, Ricky, Ángel y un servidor hablamos de todo lo que se vivió en el inicio de la nueva temporada de la Champions League. Recuerden que tenemos nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Un saludo, hijos de su Modern Soccer.
Mi querido Rafa, déjate tú el toma lo tuyo, a ver si te sale el amor americanista. Tú también fuiste del América, güey. No te hagas que me quieres más a las Chivas y a los y al Morelia. No te me hagas, güey. No, yo te conocí en el América, cabrón. No te hagas.
Chico, toma lo tuyo.
Le vamos a dar el toma lo tuyo a mi querido Fernando Ceballos. Toma lo tuyo, mi querido Fernando Ceballos, que no soportas que el América esté jugando bien, esté ganando.
todo le echas la culpa al arbitraje, güey. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos.
Luego, luego, a darte a notar. Calma, calma, mija, calma.
Yo me voy a quedar con ese toma lo tuyo que es lindo. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos. Ya deja al América en paz. Es más, cierra tu cuenta de Twitter una semana por decencia, por favor. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos.
Si no tienes nada que poner, no ponga nada, güey. No mames. Al chile, güey. Al chile. No ponga nada, güey. Duérmete otro rato, güey.
Mi querido Rafa, Juanjo, qué gusto, Rafa. Un gustazo.
Hermano, muchas gracias. Un abrazo fuerte para ti, para mi querido Juanjo, para Agus, para toda la banda de Mother Soccer.
Y bueno, pues la siguiente semana nos vemos el clásico. Ya Rafa dice que no. Yo digo que un parcito para arriba. Vamos a ver si es cierto. Nos escuchamos el día de mañana, hijos de su Mother Soccer.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.